MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, carrera con mucho que comentar, la dentro y fuera de la pista, la que hemos vivido esta mañana en Suzuka. Nico Rosberg le ha dado un golpe de mano al Mundial después de un fin de semana perfecto desde la pole. Hamilton salió muy mal, le acompañaba en la primera fila de la parrilla, pero tenía las revoluciones de su motor demasiado bajas y le pasaron 6 coches. Pidió perdón por radio al equipo. Es verdad que luego el equipo se ha devuelto diciendo que es muy delicado el embrague y que da problemas durante toda la temporada, pero es la quinta mala salida de Hamilton, algo que le puede dar el campeonato porque tiene 33 puntos de ventaja su compañero Nico Rosberg y puede ganar el campeonato incluso con algún tercer puesto. Podría ser segundo en las 4 carreras que quedan y le valdría, pero también podría hacer 3 segundos y un tercer puesto y le valdría para ser campeón. Es decir, que solo que depende del mismo, depende Nico Rosberg de sí mismo, y es verdad que puede pasar cosas todavía, ¿eh? Es decir, no está claro del todo. Hamilton ya remontó 30 y pico puntos esta temporada, pero desde luego lo tiene muy bien Nico Rosberg para ganar este campeonato mundial. Ha sido tercero Hamilton, salía en esa segunda plaza, se fue al octavo puesto, terminó tercero, y segundo Max Verstappen. Ha sido un carrerón de Verstappen tremendo, mejor incluso que el de su victoria a Montmeló, la que le convirtió en el ganador más joven de la historia, pero con polémica, porque en la penúltima vuelta hizo una maniobra muy dudosa que impidió que le adelantara Lewis Hamilton, que tuvo que conformarse con esa tercera posición. Después ha habido un lío de apelaciones, ha apelado Mercedes, se ha quejado de la conducción de Max Verstappen, pero finalmente Mercedes, para que la clasificación sea oficial y para no liar más, ha decidido retirar esa reclamación contra la conducción y el pilotaje de Max Verstappen. Los españoles tuvieron su peor día del año, el peor día sin abandonos, porque no corrieron nada. El coche no iba ni para atrás. Me dice Paco González que le quiten el motor evolución a Fernando Alonso. No fue un problema de motor al final. Es decir, el problema de motor siempre está. Siempre tiene problema de motor Fernando Alonso, porque no tiene potencia. Fue un problema de chasis. Ha ido muy mal en el circuito donde más querían hacer un golpe mediático. Ha ido muy mal de chasis el McLaren, un coche que en su parte trasera no consigue ni mucho menos la perfección de Red Bull, un coche diseñado por el que fuera mano derecha en Red Bull de Adrian Newey, Peter Prodomo, pero Peter Prodomo en Red Bull hacía las parte delantera y central del Red Bull. La parte trasera, que es la más dedicada, la del difusor, la de la parte posterior elevada o llamado rake, la hace siempre Adrian Newey en Red Bull. Y se nota, porque al final tiene unas turbulencias que en la parte trasera que no cierra bien ese rake, no cierra bien esa parte levantada y hace que no tenga efectividad en curva rápida. Es, en algunos circuitos lo han podido mitigar con las fuertes frenadas, va bien en frenada el McLaren, o con curvas lentas en Suzuka, sin curva lenta y sin fuertes frenadas no han podido hacer nada. Esto era lo que le decía Fernando Alonso a Movistar, nada más bajarse en monoplaza, quejándose del escaso rendimiento de su McLaren este fin de semana. Eso sí, Alonso avisa, es flor de un día, es cuestión de Suzuka.
Hace 5 días estábamos séptimos, luchando por la sexta posición con Checo en la última vuelta a Malasia, y una semana después estamos detrás de Sauber incluso, ¿no? Por tanto, pues bueno, un poco decepcionado de cómo ha ido el fin de semana aquí, sobre todo en casa de Honda, pero bueno, no hay mucho que hacer ya, intentar buscar alguna solución para Austin.
Pues solución para Austin, y creen que la pueden encontrar porque efectivamente piensan que es flor de un día, porque hace 5 días estaba terminando séptimo y venía de puntuar en las últimas carreras sin demasiado problema. Lo que está claro es que McLaren tiene que mirar no solo que Honda, que ya no va a evolucionar más el motor, no le ha dado caballos, sino también tiene que mirar los defectos congénitos en su coche. Recordemos, a mitad de año se decía que era el tercer chasis de la parrilla, lo decían la gente de McLaren. No es el tercer chasis de la parrilla, tiene incluso mejor chasis hoy por hoy Toro Rosso, y tienen que hacer yo creo que una reflexión muy seria para el futuro, sobre todo para que este 2017 haya una continuidad en los buenos resultados. Ya no hablamos de luchar por el título, que eso se verá, pero sobre todo una continuidad en buenos resultados y sobre todo que se divierta Fernando Alonso y pueda seguir ampliando su presencia en la Fórmula 1. Porque yo lo decía en la retransmisión, Alonso en pista hoy nos ha dejado un adelantamiento a un Sauber absolutamente magnífico en la 130R, siempre devuelve el precio de la entrada incluso en los días duros. Si no lo está, pues sería desde luego mucho más difícil. Ya veremos, el año que viene decidirá, porque la oferta de renovación, como contamos hace un mes en el tiempo de juego, está encima de la mesa, la oferta para ampliar su contrato con McLaren. Y decimos séptimo, Carlos Sainz, un Carlos Sainz al que iba duodécimo la primera vuelta, iba francamente bien, hizo una muy buena salida, sin embargo, La táctica fue un auténtico error, un dislate, fallado otra vez el muro de boxes, tuvo también problemas de batería, de potencia durante la carrera, en fin, todo salió mal y de estar duodécimo en la primera vuelta terminó decimoséptimo. Esto era lo que decía un Carlos Sainz, que invita a reflexionar a su equipo, a Toro Rosso.
Nada, un desastre, con muy buen ritmo al principio, ya mejor ritmo que mi compañero, me han decidido que me quedase fuera yo porque eso, íbamos aguantando a los Williams, casi cogiendo a los dos Haas, y luego después de la parada hemos salido detrás de los dos McLaren y ahí nos hemos quedado, ¿no? Con siempre muchísimo mejor ritmo el del que parece, pero cuando vas en tráfico y no puedes adelantar es simplemente imposible.
Exacto, le dijeron, vas a hacer una carrera limpia sin tráfico porque no tienes velocidad a punta, bueno, pues le metieron el tráfico, le hicieron lo contrario y el resultado ha sido el más resultado que hemos visto en carrera. La polémica ha durado hasta hace nada, la polémica en el circuito de Suzuka, porque Mercedes a las 12:15 de la mañana presentaba la apelación y a la 1:10, hora española, la retiraba y la presentaba por el artículo 25.7. Entre medias, Lewis Hamilton la ha liado en Twitter, porque puso un tuit diciendo, es una idiotez eso que están diciendo, es de idiotas pensar que vamos a apelar contra el pilotaje, contra lo que ha hecho Verstappen. Está bien hecho lo de Verstappen. Puso ese tuit. Se dio cuenta que no era de idiotas y que no era mentira que había apelado a Mercedes y cambió el tuit diciendo, he escuchado al equipo, pero yo no soy partidario de la apelación. ¿Quién es nuestro hombre de Twitter y de redes sociales? Carlos Barazal. Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Cuánto tiempo ha tardado en poner y quitar el tuit Lewis Hamilton?
Pues seguro, con absoluta certeza, no te lo puedo decir, pero creo que entre 4 y 5 minutos.
¿Y eso qué te demuestra? Yo creo que ¿qué te demuestra a ti? Conociendo también las redes sociales.
Que un campeón, un equipo campeón del mundo como Mercedes, sigue sin poder controlar a caballo loco unas veces o pura sangre otras, ¿no? Que es Hamilton, como tú bien dices, caballo loco, hoy ha sido más caballo loco que nunca, ¿no? Como tú bien dices, no hay protesta por mi parte o por parte de Mercedes, además nombrando al equipo, uh-huh, a la cuenta,
sí,
de Twitter oficial,
sí, sí,
del equipo,
sí, sí.
Dice, un idiota dice o ha dicho que lo hemos hecho, no es verdad, Max ha hecho una gran carrera, fin, miramos para adelante. Y el siguiente tuit es similar. No hay una, yo no protesto, como diciendo, esto ha sido cosa del equipo. He ido de que el equipo lo ha hecho, pero le he dicho que no es lo que nosotros hacemos. Somos campeones, miramos hacia adelante, fin del tema. El segundo, desde luego, iba un poco en la línea de lo que yo pensaba. Mercedes es campeona hoy de constructores, sus dos pilotos son los únicos que van a luchar por el título. Parece un poco de poca elegancia, ¿no? Protestar por la maniobra de Verstappen, en la que en cualquier caso debería haber entrado de oficio los comisarios.
Lo que pasa es que a mí me gusta ese primer tuit, que es que me está mirando con ojos de plato Rubén Parra, que no lo sabía, que había habido ese tuit. Ese primer tuit, repítemelo, ¿cómo era? ¿Qué idiota lo
hizo? No hay protesta por mi parte o por la de Mercedes AMG F1, insisto, con el arroba, o sea, con la cuenta oficial.
Sí, sí.
Un idiota ha dicho que lo hay, pero no es verdad.
Y en ese momento era oficial con papel de FIA, ¿eh? Oficial.
Eso es lo que está complicado de comprobar, si en ese momento ya había esa oficialidad o estaba a punto de salir. O
lo tenía que haber sabido. Lo que está claro es que no hay comunicación,
claro,
entre Mercedes y Hamilton. Y también es cierto que hoy la defensa que ha hecho tanto Lauda como Toto ha sido tibia. Más o menos como si en la carrera anterior tu piloto al que tienes hoy que defender contra la maniobra, como si en la carrera anterior hubiera insinuado que había sabotaje contra su coche. Más o menos, vamos, me ha parecido,
claro,
a mí.
No. Aquí, claro, el problema de Hamilton es que él no suele quejarse de estas cosas en la pista. No es Vettel, vamos, para que todo el mundo tenga claro quizá los extremos, ¿no? Y él, yo pensaba que todo había partido de él, pero por eso, porque pensaba que Mercedes iba a ser más elegante, pero pues no sé, alguien ahí, curioso, en un equipo campeón del mundo, con la experiencia que ya tienen, que no controlen a Hamilton, que yo entiendo que es difícil, pero que se encuentren luego con estas cosas, incluso echarlo para atrás. Claro, ¿cuál es el problema? Que como han tardado, no sé qué, allí ya no quedaba ni el del botijo en Suzuka.
Sí, pues,
y claro, sí. Si no puedes llamar a los pilotos para que declaren, había que esperar a Austin, con lo cual yo creo que Mercedes ha dicho, puerta.
Bueno, pues de esos detalles y de qué es el artículo 27.5 vamos a hablar ahora con Joaquín Verde. Gracias, Charlie. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, como excomisario de FIA, hombre que sabe de carreras de mucho tiempo, ¿qué dice el artículo que había, por el que había reclamado Mercedes en un primer momento contra el pilotaje de Max Verstappen, ese 27.5?
Bueno, sí, parece ser que lo han hecho al amparo de ese precepto del reglamento deportivo de Fórmula 1, y lo que dice literalmente es que en ningún momento puede un coche ser conducido de forma innecesariamente lenta, errática o de manera que pueda ser considerado como potencialmente peligroso para otros pilotos o para cualquier persona, y que esto se aplicará a cualquier coche durante cualquier en cualquier punto de la pista. Bien, sí me gustaría precisar, porque habéis utilizado en estos últimos minutos varias palabras de forma confusa.
A ver,
esto no es una apelación, esto ha sido una reclamación.
Una reclamación, correcto, tienes razón.
¿Vale? Segundo, si se interpone una reclamación, se tiene que interponer en los 30 minutos, en fin, y muy cerca desde que se haga pública la clasificación definitiva. Como no estamos ahí y la diferencia horaria es bestial, pues a lo mejor no sabemos si se ha interpuesto, si se ha llegado a interponer en tiempo y forma, que como digo, son minutos desde que se publica la clasificación, 30 minutos, una hora máximo, la clasificación es firme y se tienen que presentar reclamaciones en los 30 minutos siguientes a la publicación. Lo que ocurre es que la publicación a lo mejor no ha sido en los 10 o 15 o 20 minutos después de que acabe la carrera. Por eso digo que no podemos saber si se ha interpuesto o no, si se ha interpuesto en tiempo y forma, o solamente ha sido un comentario, una intención de plantear esa reclamación.
Sí, es que yo creo que en eso está muy bien lo que has dicho, porque el momento en el que se ha se ha podido comunicar la intención y luego la reclamación más tarde, también puedes, digamos que...
Sí, no, pero eso no puede ser. Si lo
tienes
haces
que hacerlo
así,
en
no
el primer momento.
Claro. O sea, para que nos entendamos, antes de que normalmente la prensa pueda enterarse, tiene que estar presentada la reclamación, porque si no es que no da tiempo. O sea, es que si tú se lo cuentas primero a los periodistas o filtras o lo que toque y luego presentas el escrito, llegas tarde seguro. Pero de todas maneras, eso es en cuanto al procedimiento. El procedimiento ha tenido que ser una reclamación, y si se ha presentado, desde luego el concursante Mercedes en cualquier momento está legitimado para retirarla y punto.
Claro, luego, pero lo raro es que lo retiren, ¿no? A la media hora, claro.
No te creas, porque luego están los hechos. Y los hechos tenemos que reconocer que me parece que tanto tú como yo, cuando lo vimos en directo sobre la marcha, pensamos que era un error de Hamilton.
Sí, sí.
Luego ya viéndolo con un poco más de detenimiento, bueno, pues efectivamente se ve que una vez que inicia la frenada se va hacia el centro de la pista y luego se va hacia la derecha, y ya justo cuando va a iniciar la trayectoria de la curva se abre un poquitín, que yo creo que es el amago definitivo que lanza fuera. Con lo cual, sí es posible que se le pudiera aplicar ese artículo 27.5, y como también ha comentado Pedro Martínez de la Rosa, es que verdaderamente de lo que se trata es de que cuando los coches están en áreas de frenada, y esa zona en concreto probablemente es la frenada más intensa del circuito de Suzuka, cuando estamos en esa situación, el hecho de hacer el más mínimo cambio de trayectoria es honradamente peligrosísimo. Porque si en esa curva no hubiera estado esa escapatoria, probablemente Lewis Hamilton no estaría tan contento como parece estar. Es decir, habría habido un golpe muy serio, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que aquí parece ser que hay un pacto de caballeros entre los pilotos y hay una norma evidentemente escrita, que es el artículo 27.5 que acabamos de leer,
sí.
Y además el compromiso de que en las zonas de frenada lo que no se puede es no ya cambiar de trayectoria, que eso está prohibido por el anexo L, sino directamente lo que no se puede hacer es este tipo de pequeños amagos.
Sí, en plena frenada. Sí,
en plena frenada, sí. Porque eso puede costarte un hospital.
Bueno, pues no, ha quedado muy claro, Joaquín. Desde luego, para eso, por eso estás aquí, porque eres una enciclopedia viviente. Que muchísimas gracias. Vamos a ver ahora.
Nada.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Vamos a ver ahora la opinión del piloto. Un piloto que ha sido probado de Force India, que está corriendo el DTM, que es amigo de la casa. Dani Juncadilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos?
Bueno, pues aquí estamos debatiendo con esa reclamación que hay de ida y vuelta. Y bueno, has visto la maniobra. ¿Y a ti qué te parece ese Verstappen-Hamilton? ¿Qué te parece?
Sí, a ver, es complicado. Al final es normal que haya muchas opiniones y es una maniobra de final de carrera, últimas dos vueltas, ya sabes que siempre va a pasar algo. Y bueno, la verdad es que viéndolo cada vez más... es muy borderline, es muy difícil culpar a Verstappen, yo creo, y obviamente pues Hamilton él decide ir a por el interior en el momento justo antes de frenar, decide tirarse, y Verstappen sí que tarda un poco más que Hamilton en proteger el interior y lo pilla por sorpresa. Aunque yo creo que en el 100% de las ocasiones ahí Verstappen va a defender, tarde o más temprano va a hacer el movimiento, pero ahí va a proteger el interior porque quedan dos vueltas de carrera y es de los únicos sitios en los que le va a poder adelantar.
Sí
que lo hace un poco tarde, entonces parece un poco justita. No sé, es difícil. Si tuviera que penalizar yo, tendría que pensarlo más rato.
Sí, no, o sea, que no, tú lo ves duro, pero no sabes si sería sancionable, ¿no?
Yo lo que veo es que ahí Verstappen no va a dejar la puerta abierta jamás. Que lo hace un poco tarde el movimiento, quizás sí, pero Hamilton no puede esperar que el otro deje el hueco, porque es que quedan dos vueltas, o una y dos curvas, y solo hay dos sitios o tres para pasar máximo en Suzuka, entonces...
O sea, digamos que en el voto te pongo Verstappen no sancionable, ¿no? En tu
sí.
Voto. Vale.
Yo ahora mismo me la jugaría a eso.
Bueno, y por cierto, ya hablaremos en profundidad. Otra vez te atreves con el hueso de Macao en Fórmula 3, ¿eh?
Así es, sí. El año pasado tuve una grandísima experiencia con final poco feliz, pero es una carrera que a mí me da realmente... me pone la piel de gallina, ¿no? Cada vez que voy a Macao es espectacular y me gustaría ir toda mi vida, la verdad, pero... Bueno, no sé cuántas veces más voy a poder tener la oportunidad. Este año me llamaron los de Hi-Tech, que es sí. Un equipo bastante más competitivo sobre el papel con el equipo que fui el año pasado. Y mira, al final se ha dado la situación y he tenido la oportunidad de volver y con muchas ganas, porque es una carrera que creo que es única.
Sí, sí, y que ya la has ganado, pues si repites sería absolutamente maravilloso. Tengo aquí a un amigo tuyo que no sé si quieres saludarle, a lo mejor ya ha habido problemas entre vosotros y no os habláis, pero yo creo que sí. Roberto Meri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Tienes a Dani Juncadella aquí, que va a hacer Macao otra vez, ¿te animas tú también?
Sí, me da envidia, pero yo estoy en Bahrein con el WEC, ojalá pudiese ir con él y otra vez volvíamos a competir juntos, que nos lo pasábamos bien, así que bueno, una pena.
Hombre, Carlos, es que tú piensas, yo lo primero que hice cuando salió la lista de inscritos fue escribirle a Roberto y le dije, espabila y busca un sitio. Te lo puede confirmar seguro.
Sí, no, es así.
Bueno, pues Roberto, vamos a hablar de la jugada polémica. Y Dani, hablaremos antes de Macao, que aparte de que todavía te queda algo de DTM, ¿no? Te queda una carrera, que yo sepa. Yo creo que lo puedes volver a ganar. Así que hablaremos, que es una de las carreras míticas del mundo del automovilismo. Gracias, Dani.
Venga. Vale, que así sea. Un abrazo.
Un abrazo.
No, Dani.
Roberto, ¿qué tal?
Bien, muy bien. ¿Vosotros?
¿Dónde estás ahora? Que hazme una fotografía de dónde estás.
Estoy en Ibiza, en un pabellón, porque acabo de hacer una carrera de bicicletas que al final se ha anulado por la lluvia.
Anda.
Raro, pero bueno, pero bien. Estamos aquí, hemos pasado un fin de semana muy divertido, así que nada, ya mañana me voy a Japón.
Bueno, ¿cómo has visto tú la maniobra de Verstappen, ese zigzag?
Bueno, pues es un poco complicado de ver, ¿no? Si lo ves desde fuera, la maniobra parece bastante temeraria. Si lo ves desde el onboard de Hamilton, no lo parece tanto, ¿no? Lo que está claro que Max sí que, digamos, que se cierra un poco tarde y Lewis pues reacciona yéndose hacia la izquierda, pero no creo que, sinceramente, no creo que tenía la intención de meterse por dentro en esa curva, porque ya Hamilton iba un poco tarde y tampoco había apurado tanto la frenada. Lo que pasa que Max, al cruzarse delante, digamos que le quita la carga aerodinámica, que en Fórmula 1 es muchísima en ese punto, que van a 300 y reducen hasta 100 la velocidad, ¿no?, para hacer la última chicane. Y claro, Lewis pierde toda la carga, intenta esquivarlo para no bloquear, irse contra él y se va por la izquierda y con esto tiene que atajar la curva, ¿no? Pero bueno, sí que es una maniobra un poco arriesgada. A mí me ha pasado alguna vez que algún piloto lo ha hecho en último momento, pero en mi caso sí que iba a adelantar y por culpa de esto, tú cuando te metes en un Fórmula, no hablamos de un coche de calle, te metes detrás de un coche, pierdes completamente la carga aerodinámica y es súper fácil bloquear y chocar contra la parte trasera de él.
Claro. Es que yo creo que lo que el espectador de fuera no ve, ni los comisarios muchas veces, es que el frenar, el cambiar de dirección bajo frenada, cuando un coche mete el morro, le hace al de detrás perder la aerodinámica y puede acabar en una colisión. Yo creo que muchas veces nosotros de fuera no nos damos cuenta. y eso es un poco lo que vosotros sí vivís en el Fórmula 1. Bueno, y entonces tú estás más en que es algo investigable y punible, ¿no?
Sí, no, sí que tendría que ser un poco investigable. Preguntarle a los dos pilotos cuál era la acción de cada uno. En mi opinión, Hamilton, si iba a adelantar, no ha ido con la decisión correcta, y Max, si se iba a defender, tampoco lo ha hecho con la decisión correcta. Ha sido los dos, en plan, uno, que defiendo a medias, pero que, en plan, al principio de la curva no te quería defender, pero de repente he visto que estás ahí y te quiero defender. Y el otro, que le ha faltado a lo mejor adelantar con más decisión. Que lo hubiera hecho con más decisión y hubiera acabado en un accidente, puede ser perfectamente.
La otra cosa, la salida. Estaba bajo de revoluciones el motor de Hamilton y, sin embargo, bastante más alto el motor de Rosberg. Ha salido bien Rosberg, ha salido mal Hamilton. Explícale a la gente, en ese proceso de salida con el Fórmula 1, que si tan importante es tener esas revoluciones óptimas para que la salida sea buena. Salió francamente mal de nuevo Hamilton.
A ver, hay muchos factores, ¿no? Tienes que tener en cuenta que en Fórmula 1, tú cuando vas a hacer la salida, antes de que te bloquee la FIA el dashboard, digamos, los controles que tienes te lo bloquea para que no lo puedas cambiar, para que la primera vuelta sea segura hasta que pasen 40 segundos, creo que es, no puedes cambiar ningún botón. Pues el problema que si no has puesto todos los botones en su sitio para salida, especialmente para esa primera vuelta, pues puedes tener problemas, ¿no? El caso de hoy podría haber sido, no lo sé porque no lo he visto muy bien, podría haber sido que Hamilton no haya puesto el rotatorio de acelerador en la posición correcta, que para la salida no es el mismo acelerador que para una vuelta de calificación, digamos, porque el primer 30% del gas, en vez de estar en un centímetro, digamos que está en 4 centímetros, ¿no?, de recorrido en el pedal. Total, que en la salida, pues, es muy importante hacer esto. Y si no lo has hecho, tú una vez parado y cuando vas a dar gas, no lo puedes cambiar. Así que si ha tenido este problema Hamilton, es muy fácil salir con las revoluciones equivocadas, porque es súper difícil regularlo con este problema. Y el pedal pasa a ser bastante delicado en ese momento, ¿no? Porque tú estás con el embrague pisado, con la marcha puesta, y a la mínima que abres gas, el coche sube de vueltas muy, muy rápido, y es difícil. Pues imagínate, si hay que salir a 6.000 vueltas, es muy difícil ponerlo a 6.000 vueltas. A lo mejor lo puedes poner a 7.000, a 5.000, y que varía muy fácil entre las dos, pero a 6.000 vueltas es complicado, y eso es lo que a lo mejor le ha podido pasar hoy a Hamilton, porque realmente los dos coches tienen que salir a las mismas vueltas. El año pasado era así en Fórmula 1, y vamos, yo con mi compañero de equipo nos pedían, pues imagínate, ¿no?, te piden tres luces de acelerador en el dash, pues los dos coches al final, si no es tres, es cuatro, y no varía mucho, ¿no? Y parece ser que hoy ha variado bastante entre los dos.
Claro, claro. No, desde luego lo has explicado muy bien. Estaba yo haciendo ya gestos con las palas de la mano para repetir la salida de Hamilton, o sea, para que te veas cómo lo estoy viviendo, que normalmente, efectivamente, no soy piloto, como sabes, o sea, que el que haya conducido, yo creo que lo ha visto perfectamente. Y me dices que te vas enseguida a Japón, ¿no?, que tienes otra prueba del Mundial de Resistencia.
Sí, tenemos la antepenúltima carrera del Mundial de Resistencia en Japón, en un circuito nuevo para mí, Fuji. Y creo que es un circuito bonito. Yo creo que has estado tú por ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ten cuidado, que es peligroso, ¿eh? Tiene unas escapatorias jorobadas, ¿eh?
No. Eso es divertido. Cuanto más peligroso, más diverso.
Y ten cuidado con la lluvia. Llueve muchísimo. Eso debe
de... Eso también es divertido.
Eso te va bien a ti. Muy bien. Roberto, pues te dejo ahí en Ibiza. Que muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy
perfecto.
Fuerte.
Perfecto. Fuerte abrazo. Un saludo a todos los oyentes. Hasta bien, luego.
Hasta luego. Otro piloto más. Otro piloto de lujo. Maxi Cortés, hola Maxi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas a todos.
De nuestro equipo de comentaristas, con muchísima experiencia, maestro de Carlos Sainz, coaching de Carlos Sainz ha sido, campeón de España Fórmula 3. ¿Tú cómo lo has visto?
Bueno, primero, nada, felicitar a Roberto porque lo ha explicado muy bien el acelerador, que no es fácil poner situación a todo el mundo y que, pues, el 100% casi de las personas nunca han estado dentro de un monoplaza siquiera. Y es, la verdad que es muy complicado el explicarlo y latinar a la salida, que es el momento más complicado, sobre todo cuando hoy en día ya les han quitado un poquito de ayuda y vemos fallos humanos, que normalmente al final son humanos.
Sí, es verdad.
¿Cómo he visto lo del incidente? Yo aquí os voy a desmontar todo, voy a ser el malo y el que lo haga más sencillo, lo más sencillo posible. Al final son carreras, al final hay un piloto que quiere adelantar al que lleva adelante. Estás terminando la carrera, pero para mí, en mi opinión personal, no ha sido tan apretado ni tan peligroso. porque no hemos visto bloquear nada los neumáticos. Fijaros que Hamilton bloquea neumáticos hasta de manera natural.
Sí.
Cuando realmente llegamos a una frenada, como bien ha explicado también antes, creo que era Joaquín, y vas detrás de otro monoplaza, pierdes mucha adherencia, pierdes mucha carga aerodinámica. Si realmente te da tiempo a buscar el interior, a frenar, a no bloquear, a que el piloto delante te cierre la entrada y a tú poder mover tu vehículo, tu coche, totalmente al lado opuesto del carril que tienes, y todavía, si hubiera querido, hubiera hecho la curva, porque no ha bloqueado ni un centímetro en ningún momento, es que no estabas tan apretado.
Yeah.
Yeah. Cierto es que hay un leve movimiento. Verstappen, cuando haces toda la curva izquierda, que es súper rápida a su fondo, te colocas rápidamente izquierda para hacer la chicane. Verstappen se mantiene en el centro de la pista para ya tapar un poquito el hueco. Y sí es cierto que no se espera en principio que Hamilton se vaya a meter porque llega un poquito lejos, pero Hamilton hace el amago, más que nada para provocar seguramente que se cierre para buscar un exterior, porque se pone paralelo en el exterior muy fácil Hamilton.
Sí, sí, no, pero de todas maneras, lo que pasa es que hay dos movimientos, hay uno hacia afuera y un segundo movimiento, solo se permite uno.
¿Pero cuál le llamáis hacia afuera? Pues es que son pocos centímetros.
Bueno, es poco, pero lo hay.
No lo ha visto, es cierto, pero es que estamos hablando de algo tan que una vez que estás dentro, es tan efímero, es tan pequeño, que realmente yo lo que veo es que el coche de Verstappen sale de la curva izquierda, se queda en el centro de la carretera. Si me dijeras que en el trazado se me ha abierto a la izquierda, luego se ha cerrado y se ha vuelto a poner en el centro, sí lo veo muy claro. Pero como se mantiene en el centro, de ahí pasa a cerrar el interior y luego, evidentemente, abre un poquitín. Estamos hablando de unos pequeños centímetros para acomodar la trayectoria del monoplaza. No puedes entrar totalmente ceñido por la derecha, por el interior,
sí,
y pretender hacer la curva. Es muy complicado porque te colarías y acabarías también tú saltándote la chicane. Y ya os digo, para mí la clave es que en ningún momento bloquean los neumáticos ninguno de los dos pilotos.
Es, o sea, decir,
para mí
voto...
ese es el punto un poco que realmente hay que tener en cuenta. Y que Hamilton luego elige la escapatoria, que para eso está. Elige la escapatoria, la vía sencilla de evasión, de esquivar cualquier accidente, un trompo o cualquier situación que le pueda dejar fuera. Falta de dos vueltas, evidentemente, y es mucho más fácil coger la alternativa que tiene recto, evidentemente. Pero podría haber entrado en la chicane, estoy seguro.
Bueno, pues voto de Maxi Cortés, no es penalizable.
Para mí son carreras, o sea, realmente...
Vale. Y o sea, que cierto, tenemos tres votos.
Que hubiera sido muy fácil,
¿sí?,
que Hamilton se hubiera empeñado en tirarse por dentro.
Y se tocan.
Y que si Verstappen sigue cerrando, se tocan, pero vamos, como se tocó con Rosberg en la carrera anterior.
Bueno, o sea, pues quiero decir que claro, en eso sí estamos de acuerdo. Bueno, al final la historia es que tenemos tres votos de tres pilotazos. Dani Juncadía dice que es duro, pero no punible. Roberto Meri dice que sería punible y Maxi Cortés dice que no es punible. Bueno, yo creo que os hemos dado todos los puntos de vista legal, la polémica de Twitter, en fin, está todo clarísimo. Maxi, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estamos llegando a la y media y yo creo que es un buen momento para que disfrutéis con el montaje de lo mejor del Gran Premio de la retransmisión de esta mañana en COPE, montaje que ha hecho, como siempre, Rubén Parra. Enseguida.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Abdul es sirio y como
quiere tener un futuro aquí.
Lo que ha pasado es muy duro.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Están llenas de cáscaras de pipa.
Pues esto se puede acabar con un invento de
Alumno. El Sagrado Corazón de Sarria en Barcelona han creado unas bolsas biodegradables.
Constantemente vemos cáscaras de
lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Gran Premio de Japón, ahí están, motores a 15.000 revoluciones, sale, ahora mismo ha salido muy bien, se ha quedado Hamilton, que se queda octavo, se ha quedado Hamilton, que se queda muy atrás, está perdiendo posiciones, Rosberg ha salido de cine.
Ojo, 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 que estamos viendo en repetido el intento de adelantamiento de Alonso por fuera a Felipe Massa. Se ha salido Alonso.
No ha perdido plaza.
No, se ha salido un poco por fuera. Bueno, quiero decir, pero...
Sí, pero que no se ha salido de la pista y se ha chocado.
Se ha salido un poco, se ha salido un poco, perdón.
Que los oyentes se nos asustan y a estas horas es muy malo.
Se ha ido por fuera, se ha ido por fuera en la primera curva porque no tenía sitio. Cuidado, 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 que casi se lleva un toque. Carlos Sainz con Esteban Gutiérrez, que estaba intentando adelantarle en ese grupo que se está formando detrás de Kvyat. Claro. Fíjate que es que se lo llevaba puesto.
Venía
y se ha marcado un trompo. Esteban Gutiérrez en la chicane y le ha faltado 30 centímetros para acabar empotrado contra el coche de Carlos Sainz. Uy, Sainz se tiene que ir por fuera. Ha pasado a 29 milésimas de Alonso en el paso por meta. Se ha tenido que ir por fuera. Fernando, cuidado que puede haber polémica entre los dos después de la carrera. Sale Vettel, buen cambio, 2,6.
Aquí viene Vettel.
2,6, no. Lo pasa, Hamilton, lo ha pasado Hamilton. Pasa, lo ha pasado Hamilton y voy a poner el maquinillo. Bueno, lo ha pasado porque ha hecho un vueltón de estos que,
ha hecho un vueltón.
Que es tremendo. Ha hecho un vueltón Hamilton. Por eso digo, parar una vuelta antes, más vueltón, igual al lío.
O sea, Hamilton tercero, ¿eh?
Pasa. Muy pegado, muy pegado, muy pegado, muy pegado. Hamilton pegadísimo, está pegado, pegado, está cerca de Verstappen.
Está
le está, se va a tirar la chica, no, le cubre, va por fuera, se ha colado.
Se ha colado.
Se ha colado, es que Luis, ¿a dónde vas?
Perdóname.
Vuelve, se ha ido por fuera, por la escapatoria. Vuelve, Luis. Victoria de Rosberg y va a quedar segundo Verstappen, que es verdad que ha ido muy al límite en esa chicane. Rosberg primero, Verstappen segundo. Tercero Hamilton y no ha sido la mejor carrera para los españoles. McLaren, décimo sexto Alonso, décimo séptimo Carlos Sainz. No hemos escuchado todavía en correcto español en el micrófono de Movistar a el hombre que ha triunfado el día, gran triunfador. Vamos a escucharle, es Nico Rosberg.
Todo el fin de semana perfecto, porque ya empezando de la calificación hasta la salida, estrategia, todo. Bueno, faltan muchas carreras y Luis está siempre Luis y entonces va a luchar. El problema es que la matemática no cuenta por nada si tú tienes Luis Hamilton, que es tu compañero. Siempre el rápido y va a luchar y va a ser bonito, un fin de temporada bien.
Bueno, va a ser un final de temporada que esperemos llegue a la última carrera. Yo creo que va a llegar a la última carrera porque va a ganar más carreras Lewis Hamilton. También os digo otra estadística. 9 victorias en un año lleva Rosberg. Nunca nadie ha perdido un campeonato con 9 victorias. Es muy difícil que con 9 triunfos se te pueda escapar. Pero vamos a ver qué pasa. Y para hablar del lado deportivo de lo que queda de campeonato y también de los problemas de los nuestros, tenemos a dos buenos amigos. Francesc Rosés, de TV3. Hola, Francesc, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Marco Canseco, de Diario Marca. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, de todas maneras, como os gusta mucho el lío, lo que hemos visto, todo este guirigay de sanciones van, sanciones vienen, hay que ver qué lío tienen Hamilton y Mercedes. Parecía que estaban en paces o que habían hecho las paces, pero está la cosa muy, muy difícil, ¿no?
Sí, sí. A mí me llama la atención las caras que pone Toto Wolff cada vez que tiene un contratiempo Hamilton y que no son las mismas que cuando le pasa algo a Rosberg. No, parece que como que desde Alemania puede que haya una idea de que les guste que sea Rosberg el campeón y que todo camina en esa dirección, pero desde dentro del equipo, lo que es Wolff, Lauda y tal, no, ellos son de Luis. Y ya se les ve claramente en cada reacción.
Hay un lío, hay un lío, sí, ahí, hay como, sí, un doble sentido. Yo creo, lo que sí que es verdad, que no se ha notado mucho cariño hoy hacia Hamilton en su polémica con Verstappen, y al final yo creo que sí que ha enfadado. ¿Tú crees, Francesc, que ha enfadado mucho en Mercedes lo del otro día? Aunque no lo reconozcan tanto públicamente.
Sí, sí, seguro, seguro. Lo de las quejas que tuvo, porque si es un comodoro que se rompe el mío, seguro que ha influido. La prueba la tienes en todo lo que ha ido pasando. O sea, yo creo que le picaron la cresta primero, en primer lugar, sí, después de las declaraciones que hizo. Y después él, que se ha sentido un poco mal. Lo que hizo el otro día con los periodistas, pues yo creo que no tenía razón con el juego este, en el juego del móvil, pues tal y cual. Hombre, en una rueda de prensa a mí me cabrea, yo lo que quiero es que me contesten, ¿no? Y él se comportó de una manera que sí, se piensa que es muy divertido y muy bonito, pero no. Yo creo que todo esto lo hace, y luego desplante a los periodistas también. Lo hace porque está, desde que pasó lo de Japón, entre que le molestó que se rompiera el motor. que se rompió, ojo. Luego dijo que era el único que se rompía. Bueno, claro, el único. Es que el suyo es diferente. El suyo y el de Rosberg son diferentes. Tiene más tokens, tiene más, lo tratan de una manera diferente. Entre esto y el toque que le dieron, yo creo que se ha cabreado. Y yo creo que incluso que en la salida de hoy esto ha pesado también. Esto ha pesado un poco. Lo veo mal, lo veo mal. Y en Mercedes realmente también lo ven, ¿eh? O sea, y creen ahora, lo tienen claro, que la apuesta este año tiene que ser Rosberg.
Luego está el otro tema. Voy a tratar dos temas más con vosotros. Y además os pido que seáis dinámicos. Como ya habéis entrado muchas veces, sois casi ya hombres de radio. El primero, vaya chasco de fin de semana de los nuestros, pero especialmente del equipo que se esperaba algo al menos, que era McLaren Honda, ¿no?
Bueno, este año ha sido el chasis GP2, no ha sido el motor. Cada vez que hay un circuito que tiene un poco de demanda de carga, de dinamismo, de adaptarse a diferentes tipos de curvas, de que sea un equilibrio entre motor y chasis, el MP431 suspende. Le pasó en Singapur, le ha pasado en Singapur, al final arreglaron, porque arreglaron un poco, pero Toro Rosso estaba... quedó Kvyat por delante, por ejemplo.
Mejor chasis Toro Rosso, sí.
Sí, mejor chasis Toro Rosso que McLaren. Y hoy ha vuelto a ser mejor Toro Rosso en líneas generales, en ritmo, que McLaren. Así que le queda camino a Honda, pero le queda camino a McLaren, que parece que siempre es Honda la culpa, pero a McLaren le queda también, ¿eh?
Yo creo que son las dos cosas. El motor también, por eso Honda puso la evolución con los tokens... para hacer esta carrera, porque pensaban que sería la cosa muy mala, posiblemente por el chasis también. El problema de ese plan es que, claro, se piensan que tienen un chasis extraordinario, pero claro, el motor mejora y el coche anda más, se nota que el chasis no es tan bueno. Y en estos momentos yo creo que hay problema por parte del chasis, del motor, perdona, pero mucho también de parte del chasis. Por lo tanto, yo creo que el trabajo es doble, hay que trabajar en los dos caminos.
Y luego está la bronquilla también, la bronca, porque siempre hay líos en Fórmula 1, entre Ferrari y Vettel. Le dice Arrivabene a Vettel que aquí te tienes que ganar la renovación en la pista. Luego Vettel ha estado muy elegante, ha dicho, yo tengo una relación con Arrivabene, hablamos, no hay ningún problema y hablamos en privado de todo. Vettel ha hecho una buena carrera, una estrategia mala que le han robado la cartera otra vez a Ferrari con una parada, una vuelta antes de Hamilton, aunque a lo mejor hubiera caído.
Dos. Es que
no, ha sido dos, correcto.
Han estado de brazos cruzados dos vueltas viendo cómo Hamilton les iba a quitar la posición.
No, porque tenían 3 segundos y medio y se creían que era suficiente. Pero
sí, y porque decían, bueno, nos guardamos un juego de blandos y con eso... Sebastián va a poder adelantar al final y no es así. El Mercedes tiene más potencia y quitando las dos primeras vueltas que tienes más ritmo, luego la acaba siendo muy parecido. Suspenso absoluto y hoy Sebastián no ha estado nada mal. La salida se ha quitado a Hamilton muy bien, lo tenía encima. Hoy en el DB está de Ferrari la mala estrategia, han perdido posiciones con los dos pilotos.
Sí, las quejas en el DB, las quejas de Vettel, porque claro, si no le dejan pasar se cabrea siempre. O sea, yo creo que es el único piloto que tiene, no, que por el que los otros pilotos tienen obligación de se pasar. Es por una parte, pero yo también, ojo, yo creo que ha protestado, sí ha hecho una buena carrera, pero yo creo que al final le han pedido a Raikkonen que no apretara más, porque no había explicación. El ritmo de Raikkonen ha bajado de golpe. Yo creo que no, que ha sido porque le han pedido que no apretara, porque si no pasaba incluso a Vettel, ¿eh? Ojo.
Bueno, pues habéis hecho un repaso de lo que nos quedaba por repasar. Muchísimas gracias, Marco. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, Francesc. Que vaya muy bien.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Bueno, pues esto va hasta las 4. Y, por supuesto, vamos a hablar de motos.
Esta temporada, ¿tú piensas...? ¿De qué?
Pienso de que por fin sabemos
lo que...
Yo
pienso de que esta señora...
Pues yo pienso de que si Sánchez no...
Y yo pienso de que si la alcaldesa...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué todos los días. Noticia del día analizada por 3 de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 600 99 13 14. My first
kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Dreamish world.
Hablamos de motos y tenemos que hablar de la prueba que ha hecho Jorge Lorenzo de un Fórmula 1, de Mercedes Fórmula 1 2014, en el circuito corto de Silverstone. Tiene todos los detalles, ha estado ahí escudriñándolo todo y sabe lo que pasó en esa prueba del pasado jueves. Lo sabe todo. Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo sabe todo.
Todo, hola. Todo.
Todo lo que...
¡Qué presión!
Todo lo que quieren que sepa.
Exacto, correcto.
No nos vamos a engañar.
Vale. Bueno, ¿cómo fue la prueba? Son 64 vueltas, creo que dio, ¿no?
Sí, sí, sí. Dio 64 vueltas. La verdad que estaba muy contento Lorenzo. Era una cosa que le preparó Monster. Tenía muchas ganas de... Él tenía muchas ganas de probar un Fórmula 1 y se había ido dilatando en el tiempo. Y creo que fue una prueba, por lo menos desde fuera, la sensación es que bastante bien preparada, porque estuvo un par de días rodando con un F2, un para irse haciendo un poquito a la idea de cuatro ruedas en vez de dos ruedas. Luego estuvo un día entero probando en simulador con los ingenieros de Mercedes, que también estuvieron mirando un poco pues para posición de asiento, etcétera, es decir, para que estuviese lo más cómodo posible. Y ya el jueves se metió en faena en el circuito corto de, como dices tú, en Silverstone, con poca referencia. La única referencia que le daban era unas vueltas que había dado Nico Rosberg en febrero, me parece, de este año, con el coche nuevo, y fue un poco el tiempo contra el que él se enfrentó, que como buen piloto sacó, digamos, toda esta vena competitiva y fue un poquito a lo que se fue centrando. Dio, creo que como unas tres vueltas en la primera salida y se quedó a un par de segundos del tiempo de Rosberg, y luego poco a poco pues ya fue trabajando con los ingenieros, entendiendo un poco más cómo iba el Fórmula 1, disfrutándolo bastante más, y ya por la tarde pues se metió en faena, le calzaron neumáticos nuevos, primero se quedó a cuatro décimas del tiempo de Rosberg, luego ya superó el tiempo de Nico y finalmente pues lo rebajó en un segundo. Ya sabes cómo va esto. Sí. Ellos, el piloto está contento porque la referencia no es mala, sobre todo porque recordamos el test aquel famoso de Valentino Rossi en Valencia, se estuvo saliendo siempre en la primera curva y no tuvo ningún problema de este tipo, porque los ingenieros estaban contentos con cómo lo había hecho, pero sí que fueron conscientes de que la referencia era una referencia, digamos, no válida del todo, sobre todo porque no era posible comparar condiciones de un test a otro, tampoco lo tenían muy claro, y luego, como tú bien sabes, porque esta parte ya es tuya,
sí.
El test de Rosberg no fue un test de probemos el Mercedes a todo lo que da y no fue en el máximo suyo, porque si llega a ser un test en el máximo de Rosberg y Lorenzo termina un segundo por delante, me imagino que igual rompería el contrato de Ducati y estará el año que viene sentado en un monoplaza.
Claro, claro, y saldría más barato que Hamilton y menos problemático. Oye, al final, es verdad que lo que sí sé yo es que el test que hizo Rosberg en ese trazado pequeño, trazado corto de Silverstone, fue el filming day que hacían antes de los test de pretemporada, el día antes de ir a Montmeló. Quiere decirse que no pueden ir a fondo porque no pueden chocarse ni romper el coche ni tener ningún percance, y efectivamente se trata de un test para ver que todo iba bien. Que estar un segundo por delante siempre es bueno de un piloto titular, y que además la pista tenía unas humedades que no tenía esta vez. Pero bueno, que en cualquier caso, que está bien, que es positivo. Eso sí, a la gente no la vamos a marear. Jorge Lorenzo no va a correr en Fórmula 1. No vamos a hacer la de Rossi de hace años. No va a correr en Fórmula 1.
Ni él lo ha dicho, que es lo más importante.
Además.
Sí, él ha sido muy claro, y él tiene muy claro lo que es. Piloto de motos, piloto de MotoGP en este caso.
Y muy
caso,
bueno.
Y no se ha...
Eso
y muy
es.
Bueno. Sí, ahora mismo de los tres mejores.
Eso
y
es.
Y no se dedica a dejar en el... Bueno, a lo mejor ahora cuando vayamos a Japón se ha venido de arriba y nos dice que igual... Si termina, cuando termina la experiencia con Ducati a partir del año que viene, se va a pensar lo de los coches. Pero vamos, sinceramente no creo que Jorge esté en esa onda ahora mismo.
Vamos a escuchar que el otro día estuvo en Madrid, estuvo Marc Márquez. Y Marc Márquez estuvo con Belén Collado, que tuvo carnet de periodista, y le preguntó por Valentino Rossi. Él presentaba una fragancia, una nueva colonia, se llama Hero Sports, que además ya la tiene Borja y se la echa todos los días a granel en el cuerpo.
Y espero que se la eche él, sobre todo cuando hacemos los corralitos, luego, los corrillos luego con él, porque...
Bueno, pues...
Huele bien, pero el chotillo del mono ya sabes cómo es.
Sí, bastante. Bueno, pues esto es lo que decía sobre Rossi. Rossi hace unos días dijo, el año pasado me robaron. Pues esta vez Márquez es muy inteligente y no entra en absoluto al trapo.
Me ha sorprendido que volviese a sacar esto ahora otra vez, pero bueno, se acerca a final de temporada. Valentino tiene mucha experiencia, siempre ha sido pues muy listo tanto fuera como dentro de la pista, ha sabido jugar muy bien sus cartas, pero bueno, yo sigo en lo mío, sigo en mi guerra que es en la pista. Está claro que es una guerra que no me creo que no me conviene ni quiero entrar.
No le conviene, no quiere entrar. Y esto es lo que dice de lo que queda del Mundial y la posibilidad de ser campeón ya en la próxima carrera. Recordemos, próximo fin de semana en Motegi, en Japón.
Hay la primera oportunidad, pero es una probabilidad muy pequeña, ¿no? Se tienen que dar muchos factores, muchas circunstancias que creo que no se van a dar. Y yo creo que no podemos caer en el error ese de la ansia de querer ganar ya, y vienen tres carreras seguidas, ¿no? Así que por eso el campeonato tenemos una buena ventaja, pero lo tenemos que administrar bien, y por eso insisto en no tener prisa, ¿no? Y en tener esa paciencia y poco a poco pues ir construyendo, y sobre todo pues nadie se quiere caer, pero no puedes salir a pista pensando en no caer.
Sumamos al programa a Tito y a dos de la agencia EFE para comentar todo esto de las motos con Borja González. Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues la verdad es que estoy sorprendido, porque cuando me ha puesto el WhatsApp Borja para ver si iba a entrar en la radio, si podía entrar y tal, lo primero que le he preguntado es si íbamos a hablar de Rossi. Y es que me lo habéis puesto en bandeja.
Pues ala, coge la autopista, ¿eh? Vamos, Tito. Todo no, para ti.
Vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Yo estuve el otro día en la presentación de la colonia de Marc Márquez y tal, y a mí me gustó mucho porque demostró que tiene la cabeza muy bien amueblada, que tiene las ideas muy claras para este final de temporada, y que lo que hizo Valentino Rossi en unas declaraciones a una televisión inglesa no es ni más ni menos que lo que está acostumbrado a hacer durante un montón de años, y hemos hablado un montón de veces, para intentar desestabilizar a sus rivales. Pero me da la impresión de que a Márquez este año, con el zurullo de moto que tiene, porque tiene una moto que es de lo más mediocre que hay, el tío ha sabido sacarle auténticos diamantes a todas las intervenciones que ha tenido en pista y tal, y si está ahí es porque es un digno líder del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2016, igual que el año pasado lo fue el señor Jorge Lorenzo. Vuelvo a insistiré siempre que Rossi ha sido siempre un pilotazo como la copa de un pino. Yo he sido rosista, como antes fui de Kevin Schwantz o de Mick Doohan o de quien pueda ser y tal, pero no vienen a cuento para nada las declaraciones que hizo en esa televisión, y el seguir insistiendo en que le han robado el Mundial de 2015 solamente demuestra que nos está tratando a todos como a imbéciles y nos está diciendo que no tenemos ni puñetera idea de motos. Y me resisto y me niego a mantenerme en la línea que quiere este señor, porque no es de recibo. Tiene 37 años, lo ha hecho y lo ha sido todo en el Mundial de Motociclismo, pero hay una serie de cuestiones que por genética pura y dura son ya inalcanzables para él, y que quiera justificarlas con determinadas manifestaciones y con determinados comportamientos de sus rivales totalmente antideportivos hacia él, no tiene, vamos, absolutamente ningún tipo de justificación.
Bueno, se puede decir más claro o más alto o no sé, la verdad. Sí que es verdad que decía Borja que es lo que sigue pensando Rossi. O sea, Rossi sigue pensando que hubo algo raro, pero es que no es cierto. Digo, por no alargar el tema, y además que yo creo que lo ha contado muy bien Tito. Ahora, Borja, te quiero preguntar. Llegan tres carreras. ¿En qué carrera? Y mójate. Es que hay que mojarse. En COPEGP, el que no se moja, no sale. ¿En qué carrera va a ser campeón Marc Márquez?
Eso, Borja, mójate.
Se ha quedado muy José María García, el tono, el que no se moja, no sale. Pues la primera hay que buscar una sintonía ya para las intervenciones de Tito acerca de Valentino Rossi.
Y de todo en general, yo no tengo ningún problema, yo hablo de todo el mundo.
Otra cosa no, pero Tito, que es el periodista, tengo que decir, el periodista más veterano de los que están en el Mundial, por lo menos de los españoles, y a nivel general habrá uno o dos que lleven más años que Tito, o sea que para el que quiera entender si esto está hablando, si ya habla desde la experiencia o habla desde la visceralidad, por si alguien tiene alguna duda.
Y que conste que tampoco soy tan mayor, Borja, que no soy tan mayor. Lo que pasa es que llevo muchos años, llevo desde pequeñito.
Y en lo otro, lo de mojarme, yo creo que esto lo hablamos el otro día cuando celebramos el 50 aniversario de Paco González en Tiempo de Juego. Yo Australia, creo que es el sitio que... Además, Marc Márquez este año nos ha desvelado que tiene un calendario que a mí me gustaría verlo, con donde marca en rojo, yo creo que es un calendario mental, pero bueno, él marca en rojo sitios, y yo creo que él tiene marcado en rojo el Gran Premio de Australia. Sabe que Japón puede ser una pista un poco complicada para su Honda, tal y como está ahora mismo la moto, que ha mejorado, pero no está al nivel, digamos, que a él le gustaría. Cree que le va a costar un poquito más, y sobre todo, y es cierto, tienen que juntarse muchísimas variables con Valentino Rossi y con Jorge Lorenzo para que él sea campeón del mundo. Y creo que lo más lógico es que sea Australia, un circuito que se le da muy bien, en el que además dio un clic en la pretemporada, sobre todo el último día, del que salió muy satisfecho. Yo creo que ahí empezó un poquito a a forjar lo que está haciendo esta temporada. Y me equivocaré, pero yo creo que dentro de dos semanas en Australia tendremos ya campeón del mundo y será Marc Márquez.
Tito.
Totalmente de acuerdo con Borja. Además, yo creo que cuando me han dicho lo de marcado en rojo, yo pensaba que era un circuito que no le venía bien, pero obviamente el circuito de Australia es un circuito que yo creo que a Márquez le va a venir muy bien. Es insensato pensar que va a ser campeón del mundo en Motegi, porque Motegi siempre se, o casi siempre, se disputa con unas condiciones súper especiales, que en muchas ocasiones llueve, cuando no se te levanta con niebla. Es un circuito que, aunque sea un circuito de onda, las Yamaha van muy bien, las Ducati tampoco son mancas allí y tal. Y yo creo que, sobre todo, a mí me lo demostró el otro día con las declaraciones que habéis puesto vosotros al principio del programa, él tiene muy claro que no se va a precipitar, tiene muy claro que no va a cometer errores, y yo, ahora lo digo como Tito Lladós, tengo muy claro que en el momento que tenga sentenciado el título va a ir a degüello y podemos vivir unas dos últimas carreras. Si se proclama campeón, como yo espero y como también ha comentado Borja, en Australia, que en, tanto en Malasia como luego en Valencia vaya a muerte en carrera y diga, este es el verdadero Marc Márquez, y si la moto me deja, os vais a enterar de lo que valgo.
Ahí,
y...
sí, sí. Hay otra cosa que tengo yo en mente desde hace tiempo. ¿Ha notado Jorge Lorenzo un ambiente diferente por el hecho de haber anunciado tan pronto que se va a Ducati, y eso ha perjudicado también su rendimiento en la pista?
Yo creo, Carlos, que en realidad una de las razones por las que él cambia es porque ya había notado ese ambiente. No creo que el ambiente venga... sea posterior. Yo
es
creo
que me apostilla por línea interna, Rubén, o piezas en la moto.
Creo que el final de la temporada pasada, el daño ese que pudo hacerle, o sea, lo beneficioso para el Mundial fue la expectativa, pero el daño que pudo hacer también, independientemente de las relaciones personales, Márquez, Rossi y tal, es la incomodidad que le supuso a Lorenzo gestionó Yamaha toda esta situación. Creo que él ha notado que Yamaha se ha convertido un poco en un corralito Valentino Rossi. Y tiene razón también para verlo. Es un equipo muy italianizado. La sede está en Italia, de hecho, aunque es una escudería japonesa. De hecho, si la gente se da cuenta, estamos viendo muchas noticias también vinculadas con el trabajo de pilotos asiáticos en el rancho de Valentino Rossi. Han firmado un acuerdo con él. Yamaha le proporciona motos también para el rancho de Valentino. Es decir, se ha convertido en un entorno muy, muy Rossi, y él... creo que ahí ha notado una incomodidad, más allá de que la moto esté en mejores o peores condiciones. Que luego es verdad que se han sumado factores técnicos para que él no haya sacado todo el rendimiento, seguro, y factores propios suyos. Errores de pilotaje, errores a la hora de entender los neumáticos. Estoy completamente seguro que hay una parte muy importante que reside en el piloto y en su manera de entender la temporada. Pero sí que es cierto que él no está cómodo, y yo creo que también puede ser que haya habido una cierta desconexión en algunos momentos, pues por cómo se encuentra allí, también viendo un poco cómo está en la temporada y cuando ha ido perdiendo las opciones, sobre todo para pelear por el título.
Yo de la desconexión que habla Borja, más que nada lo diría, lo denominaría o lo calificaría de calvario. Yo estoy convencido que a partir de un determinado momento de la temporada, a Lorenzo en su equipo y en los talleres de Yamaha oficial se le ha complicado bastante la situación, el ambiente se ha enrarecido, y eso son cosas que nunca lo sabemos y que siempre se van a fundamentar en suposiciones. Pero yo estoy convencido que cosas raras ha tenido que haberlo, seguro, porque además de casta le viene al galgo, y todos sabemos, y Valentino Rossi lleva un montón de años en el Mundial y todo esto, y ya el mero hecho que es que además a Lorenzo no se lo han puesto, o no ha sido él el que ha elegido. Lorenzo se encuentra con que existe un detonante inicial ya que no se había producido en años, y es que en los entrenamientos del primer Gran Premio de la temporada, el señor Valentino Rossi anuncia la continuidad con Yamaha durante los próximos dos años, y eso ya pone en fila india absolutamente a todos los pilotos del Mundial de MotoGP, con lo cual es algo que Lorenzo no esperaba, que Lorenzo a lo mejor probablemente no quería, y que le ha obligado a ser de una determinada manera. Y si luego encima te encuentras con que eres el campeón del mundo de MotoGP, tienes que defender el título y estás en un equipo en el que no vas a continuar el año que viene, la situación se complica sí o sí, seguro, independientemente de lo que digan. Pero vamos, yo lo tengo clarísimo.
Sí, yo desde el principio lo he sostenido, y al final es verdad que no ha sido el mejor año. Yo creo que el año que viene lo puede enmendar con esa nueva ilusión, con esa nueva propuesta de Ducati. Va a tener un buen año Jorge Lorenzo, muy distinto al de esta temporada, o al menos algo distinto
fácil, Carlos, eso no, te lo digo, ¿eh? Vale. Y el otro día, por ejemplo, Andrea Dovizioso en una entrevista ya comentó que la moto que se encontró Rossi en Ducati era una moto muy diferente a la de ahora y fue complicadísimo. La moto que él mismo se encontró, y no pues estoy poniendo a Dovizioso al nivel de Lorenzo, pero es un piloto que peleó con él dos títulos de 2.5 con una moto inferior, y la moto que se encontró Dovizioso tampoco es la que se va a encontrar Lorenzo, pero aún así tampoco se va a encontrar una Yamaha, porque al final la Yamaha es una moto que está, aparte ya, está en un nivel ahora mismo que es verdad que puede ser, como
se,
dice,
se nos va el programa, Borja.
Acaba de pasar una Yamaha.
Se nos va el programa.
Ah, se nos va, pues venga, me callo.
Muchísimas gracias, Borja González, un placer. Tito ya
hasta
dos.
Luego.
Las ideas claras, sí señor, y la experiencia.
Encantado.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Y no se me olvide, el jueves que viene, desde jueves a domingo, el Rally de Cataluña, Cataluña-Costa Brava, Rally España-Cataluña, una cita también que no se puede perder nadie que le guste el motor. Hasta aquí, COPE GP. Yo he disfrutado mucho haciéndolo. Espero que vosotros también. Adiós.